buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Especial Domingo, El Cielo desde un Cubo, infoprisión.com. Son las 7 y 2 minutos del 4 de septiembre del 2011. Estaremos hasta las 9 de la noche dando un repasito a las noticias. Bueno, hay de todo, noticias generales, más que de temas penitenciarios y sucesos relacionados con este oscuro mundo. Los domingos tocamos pues noticias que tienen cierto calado, vamos a decirlo, satírico, o bien que, bueno, que nos pueden levantar hasta una ligera sonrisa, ¿no? Soy Gilan y, lo dicho, comenzamos en unos minutos este repaso a este mundo general, en el cual las cosas deberían de cambiar, porque cada vez vamos cayendo en ese pesimismo, ¿no? que nos obligan, ¿no? Porque realmente nos están empujando a tener cierto requemor, ¿no? Con el futuro que se nos avecina. Por eso vamos a poner temas musicales y espero que por lo menos os saque un par de pasitos de baile. Enseguida volvemos. Música de fondo tenemos a Richie Havens con Going Back to My Roots y vamos a dar un repaso general a unas cuantas noticias, solo el enunciado, luego ya entraremos en materia, ¿no? Dice: un hombre es condenado por no tener relaciones sexuales con su mujer en años. Dice: Italia, según Berlusconi, un país de mierda. El Elíseo cuenta con una célula especial para espiar a los medios de prensa. Las 6 grandes constructoras duplican sus ventas. Camps disfrutará de un sueldo público, aunque sea condenado por soborno. Matas será juzgado por el caso Palma Arena en enero del 2012. Aznar desprecia al 15M y lo tilda de marginal. Belén Esteban, mi relación con Fran está fatal. We'll be right back. Bueno, pues vamos a entrar en materia después de leer estos enunciados, de estas noticias que han sucedido en estos últimos días, ¿no? Un hombre es condenado por no tener relaciones sexuales con su mujer en años. Un hombre de Niza, suroeste de Francia, fue condenado a pagar a su mujer una indemnización de 10.000 euros, unos 14.000 dólares, al término de un proceso de divorcio por no haber mantenido relaciones sexuales con ella durante años. El dictamen del Tribunal de Apelación condenó a este hombre, que ahora tiene 51 años y del que el periódico solo dio su nombre y la inicial de su apellido, por ausencia de relaciones sexuales durante varios años. El tribunal no aceptó sus alegaciones, en el sentido de que las relaciones simplemente se habían espaciado con el paso del tiempo. Tenía problemas de salud y sufría una fatiga crónica generada por los horarios de los trabajos. Jean-Louis no justifica los problemas de salud que le hacían totalmente incapaz de tener relaciones íntimas con su esposa, le respondieron los jueces en su dictamen. La esposa, por su parte, había insistido en la ausencia de sexo entre ambas, estaba en el origen de su separación, y que eso mismo había contribuido en gran medida al deterioro de la relación de la pareja, ideas que se vieron refrendadas en el veredicto a su favor del Tribunal de Apelación, que data, esta noticia, del mes de mayo. Allí se recuerdan los deberes del matrimonio, más en concreto que las relaciones sexuales entre esposos son en particular la expresión de la afección mutua que se siente. La mujer obtuvo que la justicia pronunciara el divorcio por culpa exclusiva de su ex marido. No cuantificó en cualquier caso con qué frecuencia hubiera querido tener sexo, que recordó que tampoco la normativa francesa ofrece precisiones sobre ese aspecto. Italia, un país de mierda para Berlusconi. Los únicos que puedo decir de mí es que follo, asegura en una conversación telefónica. Esto está dicho por Silvio Berlusconi, ¿eh? El presidente del gobierno italiano dijo que se quería marchar de Italia, que calificó de país de mierda, en la transcripción de una conversación telefónica incluida en una investigación judicial y que hoy publica los medios de comunicaciones locales. Dentro de unos meses me marcho de este país de mierda que me da náuseas. Punto y basta. Ya decía Berlusconi a Walter Lavitola, contra quien hoy la justicia italiana emitió una orden de que busque captura por un caso de extorsión al primer ministro. La conversación telefónica se produjo según los medios de comunicación el pasado 13 de julio y duró aproximadamente 13 minutos. Me marcho de este país de mierda que me da náuseas, punto y basta. No me importa nada porque yo soy transparente, tan limpio en todo lo que hago que no me afecta a nada. Yo no hago nunca nada que se pueda convertir en un delito. Así que estoy completamente tranquilo, afirmó el presidente italiano. Agrega, lo único que pueden decir de mí es que follo. Esto es lo único que pueden decir que hago, si que me pongan el micrófono donde quieran, que me escuchen mis conversaciones. No me importa, total, dentro de unos meses me voy por mi cuenta a otro sitio. Bueno, eso me imagino si la justicia italiana se lo permite, ¿no? Porque para eso tiene abierta por lo menos varios frentes, ¿no? Con la justicia italiana. Esta música que suena de fondo es de un teclista de los Deep Purple, John Lord, y se titula Before I Forget. John Lord. Y ahora viene el gran maestro Lou Reed con una versión de su tema Walk on the Wild Side. Thank you. Seguimos dando un repaso a las noticias. Ahora dentro de unos minutos entraremos a dar un repasito a lo que ha sucedido en materia deportiva. Hoy estamos pendientes del partido entre Rafa Nadal y Nabaldian en el USA torneo, en el torneo Open de Estados Unidos. Y ya a las 8 comenzará un partido importante de la selección de básquet que se está desarrollando en Polonia, por el europeo, por el cetro otra vez del cetro de la corona, ¿no?, del campeonato de Europa de baloncesto, y que será ante Lituania, ¿no? Eso a partir de las 8. Y vamos a seguir pues con las noticias. Y bueno, el Elíseo cuenta con una célula especial para espiar a los medios de prensa. El presidente Sarkozy ha montado un gabinete en la sombra para vigilar a los periodistas. Las pruebas se acumulan ayer en Francia sobre lo más sórdido que puede ocurrir entre la prensa y un gobierno. Los diarios Liberación y Le Monde publicaron pruebas de que existe un gabinete en la sombra en la presidencia de la República para vigilar a la prensa, y que el Ministerio de Interior ha utilizado los servicios de espionaje del Estado para intentar controlar a un periodista que investiga el caso Betancourt. El caso Betancourt es una supuesta... un escándalo sobre la financiación ilícita del partido de los conservadores, del Sarkozy. Hay posiblemente, supuestamente, fraude fiscal y tráfico de influencias. Y su periodista, Gerard Davet, fue uno de los que estuvieron en punta de las revelaciones que hicieron caer al ministro del presupuesto y tesorero conservador, Eric Worth, y ahora salpican al propio Nicolas Sarkozy. Tras demostrarse que había sido objeto de controles por la policía, el diario presentó querella y tiene acceso al sumario judicial. La jueza instructora ha encontrado la prueba de que la Dirección General de Inteligencia Interior de la policía efectuó un análisis detallado de las comunicaciones telefónicas del periodista, tras reclamar al operador de la compañía el detalle de las comunicaciones. El ministro del Interior ha admitido que sus servicios se limitaron a efectuar una detección telefónica, pero no para controlar al periodista, sino en el marco del intento de localizar a un alto funcionario que violaba su obligación del secreto profesional. Vamos, Pinocho y el ministro del Interior están casi... Hay un paralelismo evidente, ¿no? Liberación, por su parte, publicó datos sobre la existencia en la presidencia de la República de un gabinete en la sombra creado por el propio ministro del Interior y dos consejeros de Sarkozy, y encargado precisamente de vigilar y amenazar a los periodistas potencialmente peligrosos. Las seis grandes constructoras duplican sus beneficios. Pese a la crisis económica, las grandes constructoras siguen creciendo. Las seis grandes: ACS, Ferrovial, Acciona, Sacyr, Fomento y Construcciones y OHL duplicaron su beneficio neto en el primer semestre del año. Han conseguido reducir su deuda gracias al control de costes y a las desinversiones efectuadas. Sus números mejoran y mucho a pesar de la contención de la facturación por la debilidad del sector en España, que compensa con una cada vez mayor internalización de su negocio. Su negocio habitual, el de la construcción, siguió sufriendo las consecuencias de la crisis. ACS, Ferrovial, lo dicho, estas grandes constructoras obtuvieron entre enero y junio un beneficio neto conjunto de 1.448 millones de euros, lo que supone más del doble de los 710 logrados un año antes. Vamos, que la crisis nos afecta a todos, pero como siempre hay gotas que normalmente no van a caer al tendero que tengo en la esquina que vende embutidos y carne, a la tienda de los móviles, no caen este tipo de, digamos, de inyecciones económicas, ¿no? Por su elevada venta. Curiosamente, las seis grandes constructoras, ACS, Ferrovial, Fomento, OHL, Acciona, vamos, de los cuales hay más de la mitad de los consejeros delegados han pertenecido a miembros de partidos políticos, o bien están en el poder o bien están en la oposición. Y si no, hay grandes presidentes de equipos de fútbol. Curiosamente, el año pasado solo facturaron 700, o sea, solo obtuvieron un beneficio neto de 710 millones y este año lo han duplicado. Y eso que están advirtiendo de que este año la crisis va a sacudir, bueno, este año y el que viene va a sacudir terriblemente. Pero en fin, está claro que tienen estrella, ¿no? Vamos a denominarlo así. Sigue sufriendo las consecuencias del pinchazo del boom inmobiliario. O sea, es que todavía siguen tambaleándose, ¿no? Y la facturación conjunta subió un 2,4%. Si bien la única que aumentó sus ventas fue ACS por la consolidación de su partícipa Hochtief. Con esta menor actividad y un entorno financiero difícil, las constructoras optaron por reducir deuda, algo a lo que ha ayudado a la desinversión en activos, que ha propiciado un recorte conjunto del 7,5% hasta los 60.410 millones de euros. Más o menos el ranking queda: ACS ganó 604 millones, Ferrovial 312, Acciona 246, SACIR 103 millones, Fomento y Construcciones 100 millones y OHL solo ganó 78,9 millones de euros. Jimmy Barnes, Low Consideration. First you say you love me, now you don't. You hurt me just a spite, baby. When you say you will, and you want it, hey. Let's go left. Now you go right. But I need some love. You're out of sight. Put you down. Tema que está sonando es Beirut Vagabond, un grupo que yo desconocía su música y realmente suena bastante bien. En el apartado de la canción del día lo puso una forera misa, concretamente. Beirut Vagabond. Bueno, pues después de este inicio del programa con estas noticias, vamos a dar un repasito a lo sucedido y a lo que está sucediendo en materia deportiva. Y en materia deportiva, pues destaca el partido de Rafa Nadal contra David Nalbandian en el torneo de Estados Unidos, en el USA Open, y va ganando Rafa por un claro 7-6 el primer set, un 6-1, y ya ahora en el tercer set va ganando 5-2. Posiblemente sea set de partido. Así que mucha suerte y que siga con esta trayectoria que lleva. He estado mirando y dentro de la clasificación de la ATP tenemos entre los 10 primeros hay 3 tenistas españoles y entre los 20 hay 4 tenistas. Rafa está clasificado en segundo lugar, primero está Novak Djokovic, que está imparable. Y tenemos a Ferrer y tenemos a Nico Almagro, ocupando la segunda, séptima y décima categoría dentro de la clasificación. Esta mañana en el circuito de Misano, bueno, el Gran Premio de San Marino, ha habido triplete español en las 3 categorías, 125 en 2,5 y en MotoGP. MotoGP, Lorenzo primer lugar y Pedrosa ocupando el segundo lugar y el tercer lugar, Stoner. Dentro de 2,5, en un final interesante, Marc Márquez ha ganado, segundo Bradl, y luego en 125, con un final de esos que nadie se explica la maniobra del piloto, Nico Terol en línea de meta ha ganado el Gran Premio, en segundo lugar ha sido el francés Tarco. Bueno, pues vamos a seguir. Seguimos con un poquito de música. Y ya que estamos así, vamos con un tema clásico de nuestro queridísimo Van Morrison. Aquí suena. Van Morrison, Saint Dominique. And I hear blue strains of no regrets. Cut the streets of cathedral Notre Dame. Meanwhile, back in San Francisco. Trying hard to make this whole thing blend. Story block with you, my friend. And it's a long way to Buffalo. A long way to Belfast, send it to. And I'm hoping that Joyce don't blow the hoist.
Sign right here.
al incombustible Van Morrison con este tema Saint Dominique del año 74. Bueno, pues seguimos este repasito y ahora metidos en noticias ya te engancharemos para ver cómo, si ya ha terminado Nadal de ganar su pase a la siguiente ronda del torneo de Estados Unidos. Dice, Camps disfrutará de un sueldo público aunque sea condenado por soborno. El presidente del Consejo Consultivo le garantiza el puesto durante 15 años. Vamos, el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, siempre tendrá un techo y un jugoso sueldo público. No importa si los tribunales lo condenan por soborno o lo inhabilitan en un futuro por consentir presuntamente que su partido se financiara de forma irregular a través de la Gürtel. Así lo dejó entrever durante una charla con periodistas Vicente Garrido, presidente del Consejo Jurídico Consultivo, organismo público en el que Camps recaló como consejero tras su dimisión el 20 de julio, 5 días después del anuncio, por parte del Tribunal Superior de Justicia valenciano de que será juzgado por cohecho. Garrido defendió ayer a Camps minutos después de que dicho organismo, de que en el Consejo Jurídico Consultivo tomara posesión en un acto solemne celebrado en el Palau de la Generalitat. Estaban todos, el presidente Alberto Fabra, sus consejeros, la mesa de las Corts Valencianas, todo menos Camps, que dejó plantados a sus nuevos compañeros el día de su puesta a punto. Tampoco acudió ningún representante de la oposición en señal de protesta por la presencia del ex jefe del Consell en una de las instituciones más relevantes del autogobierno valenciano. De hecho, el Consejo Jurídico Consultivo es el equivalente autonómico al Consejo de Estado. Y cualquier ley que se apruebe en las Cortes deberá contar con su supervisión e informe preceptivo. Pues bueno, pues otra cosita de estas que nuestros estimadísimos políticos nos brindan a la ciudadanía. Pero bueno, seguimos en ello, ¿no? Seguimos ahora para el 20N, tenemos elecciones. Como no queda otra, pues habrá que votarles, ¿no? Aunque sigan haciendo y deshaciendo a su libre albedrío y antojo, pero en fin. Y ya creo que para terminar, bueno, no, hay otra más que quizás es por el enunciado solamente. Dice, Mata será juzgado por el caso Palma Arena en enero del 2012. Sobre el expresidente del gobierno balear, pesa una fianza penal para evitar el ingreso en prisión. Ya estamos. Sí, pagó 3 millones por no entrar en prisión, se le acusa de falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencia, malversación de caudales públicos. Y bueno, pues por lo que se ve, ya le asignan que en enero del 2012 será juzgado. Pues nada. El abogado de Alemania pide que su patrocinado sea absuelto de las acusaciones que pesan sobre él. Bueno, pues qué maldad. Si al final se está viendo, digamos, de qué pie cojean, ¿no? En esa presunción de inocencia, solo hay que aplicársela. Parece ser que solo se les aplica a estos elegidos, a estos feudales. Y el resto, pues tenemos que demostrar nuestra inocencia. Así que las dos noticias vienen ligadas con una tercera, que la tercera es el expresidente de gobierno español, don José Mari Aznar, desprecia el 15M y lo tilda de marginal. El expresidente de gobierno expone su receta para salir de la crisis: menos impuestos y más privatización. Sí, claro, lo suyo, es lo que hizo él en su periodo, privatizarlo todo, pero en fin. Aznar ha calificado al movimiento 15M de marginal, porque no representa a la mayoría ni a una minoría relevante para España, ni para su política ni para su economía. Sin embargo, el tono de la entrevista ha sido eminentemente económico. Bueno, pues muchas gracias, José, por estas delicadas palabras. Ya pasó a ser inadaptado, excluido, y ahora soy marginal. Pues cojonudo. Merci, merci. Y ahora seguidamente va a sonar la Verme Baker CC Raider del año 1960. Now your girl has a come. What I say? Well, I'm gonna buy me a shotgun, just as long as I am a tall. Yeah. Get me a shotgun, just as long as I am a tall. What I say? Well, I'll shoot my baby. Then I'll catch that cannonball. Oh, yeah.
say. If I find me a man, yo baby, you won't be back at all. What I say, I say, see, rider.
Bueno, pues continuamos. Vamos a dar un vistazo al deporte y lo que antes parecía evidente, ahora ya estamos ahí. La última crónica era que Rafa estaba a punto de rubricar su pase a la siguiente ronda, ya que iba 2-5 ganando en el tercer set. Bueno, pues David Navaldian le ha empatado y ahora mismo está ganando Rafa 6-5 y posesión de saque la tiene David Navaldian. También hay que mencionar que la ronda ciclista española, la subida al Angliru, mítico puerto, pues la ha ganado un ciclista cántabro, Cobo, al cual también se ha colocado líder de la ronda. Bueno, pues vamos a seguir con las noticias. Y las noticias, bueno, pues dice: Mercadona deja atrás al Corte Inglés, esta cadena de supermercados con esta mega super, vamos a decir, casi multinacional Corte Inglés, liderada por Isidoro. Bueno, la firma valenciana superó al Corte Inglés por primera vez en ganancias. El grupo que preside Isidoro Álvarez redujo sus beneficios en un 13,5%, pero creó más de 1.000 puestos de trabajo. El Corte Inglés no es inmune a la crisis. El hasta ahora mayor grupo comercial español vio caer su beneficio por tercer año consecutivo, con una disminución del 13,5%. En 2010 hasta los 319, millones. La nueva noticia es que la reducción de la rentabilidad permitió mantener el nivel de ventas y de inversión. Y lo que es aún más novedoso en estos tiempos de recesión, crear empleo. Digamos, crear 1.000 puestos de trabajo, no sé en qué condiciones, pero ha creado 1.000 puestos de trabajo. La cadena de supermercados Mercadona supera por primera vez en beneficios al Corte Inglés. Se convierte en la primera cadena de distribución española en este concepto. La firma valenciana, presidida por Juan Roig, vendió en el 2010 un 6% más, hasta alcanzar los 16.485 millones de euros. Vio crecer un beneficio de casi a un 47% hasta los 398 millones. A mucha más distancia, el grupo francés Carrefour y Eroski y tal, ¿no? Pues ahí sigue el reparto de beneficios en estos periodos de crisis, beneficios multimillonarios en este tipo de cadenas. Concretamente, yo hace poco leí el aumento de beneficios que iba a sufrir Mercadona con el cobro de la famosa bolsita, y rondaban los 300 millones. O sea que, digamos, todos estos grandes grupos comerciales, al cobro de la bolsa, o bien los clientes la bolsa se la llevan de casa, les va a suponer un beneficio, un ahorro, o como queréis denominarlo, bastante elevado. Concretamente, repito, Mercadona se acercaba a los 300 millones, calculaban, para lo que es este año, para el 2011. Así que totalmente increíble. Vamos a poner otro tema. Es de una banda sonora de una película, la cual recomiendo. Es la primera película, digamos, la ópera prima de Quentin Tarantino, y es Reservoir Dogs. Y el título de la canción es Stuck in the Middle with You. El partido de Rafa Nadal y David Nalbandian, con el resultado de Rafa Nadal ganador en tres sets 5-7, 1-6 y 5-7. Ha sido el resultado del encuentro entre Rafa Nadal y David Nalbandian. Héroes. Del silencio.
Segundo así duele el ver.
pues seguimos. Y ahora, ya que ha entrado en el foro el término Linux, Ubuntu, Tor, bueno, pues aquí viene una noticia: el kernel de Linux en peligro. La web que contiene la esencia de este software libre ha sido hackeada por usuarios que modificaron archivos e introdujeron nuevo código. La web kernel.org, pieza clave del proyecto Linux que contiene el kernel de este tipo de sistema operativo, ha sido hackeada. Según ha confirmado desde la site, los atacantes introdujeron código malicioso en sus servidores y algunos archivos fueron modificados. Aún no se sabe con certeza las consecuencias que puede tener esta acción sobre el sitio oficial que distribuye el kernel de Linux. Los administradores de kernel.org se enteraron del problema el domingo. Pronto empezaron a investigar para descubrir que algunas cosas habían sido modificadas en los servidores. El ataque se ha producido en este mes y los hackers lograron obtener privilegios de administrador. Con ello han comprometido un cierto número de servidores en la infraestructura de kernel. Han aparecido archivos modificados e introdujeron un software malicioso en los scripts de inicio de los servidores. La entrada en los servidores de kernel es grave, lo que toca la distribución del software para la Linux. La página es el lugar desde donde los distribuidores de este tipo del sistema descargan el kernel, que incorporarán a su desarrollo. Bueno, pues ha sido hackeada el kernel de Linux. Ahora otra noticia: ONO presenta su fibra de 100 megas, la más veloz de España. 100 megas de bajada y 10 de subida a partir de octubre. Los clientes de ONO podrán disfrutar de hasta 100 megas de velocidad de navegación real por internet. A partir de octubre, la compañía líder en comunicación en España por fibra óptica presentó ayer esta oferta que triplica la de su competencia. Con la fibra óptica se pueden proporcionar servicios de internet, televisión y teléfono de forma simultánea sin perder calidad, y la red de ONO puede llegar más de 7 millones de hogares. La velocidad ultra rápida de navegación son cada vez más demandadas y ONO ya cuenta con más de 300.000 clientes activos en este segmento, con tan solo un año desde que iniciara su servicio de 50 megas, al que ahora se les une las 100 megas. ONO también ofrece servicios de 6, 15, 30 megas. Pues realmente interesante esta noticia de ONO, más que por las 100 megas. Yo personalmente estoy olfateando esas 50 megas, porque hay días que desde luego esto va a pedales. Lo mío, estoy por la multinacional Movistar, esta que obtiene beneficios y en vez de crear 1000 puestos de trabajo despide a 8000, pues ando yo detrás de cambiar el modelo. Bueno, pues ya casi son las 8 y cuarto, nos quedan 3 cuartos de hora. Bueno, son las 8 y 13 minutos, nos quedan 47 minutos de programa y unas cuantas noticias que, bueno, que ya exceptuando esta de un cura ebrio arrolla varios vehículos, se da la fuga, ya casi todos son más noticias sociales que trágicas o noticias, digamos, relacionadas con nuestro mundo. Vamos a pasar ahora a escuchar a los Dukes of Hamburgo, Green Sleeves. We'll be right back. Cómo no, después de los Duke of Hamburgo, vamos a escuchar a The Beatles, Taxman. Bueno, seguimos y os recuerdo que mañana lunes tenemos programa de lunes, programa normal, de 8 a 9 y media de la noche. Estaremos dando sí, ahí sí, a este, un repaso a este mundo jurídico penitenciario que tanto nos desagrada, vamos a ser claritos. Así que mañana de 8 a 9 y media esperamos contar a través del Sky, a ver si o bien el forero Tifoso o el forero Caliani, pues o bien los dos, entramos pues a intercambiar palabras y tampoco no hay ni discusión, no es nada. Simplemente utilizando la herramienta del Skype, aunque sea saludar, contar un chiste, lo que sea, se puede decir lo que sea, no hace falta denunciar ni nada. Así que os espero mañana de 8 a 9 y media en el programa El Cielo desde un Cubo, infoprisión.com. Bueno, por lo dicho, seguimos con este tipo de noticias. De noticias, algunas son con, nos levantan una ligera sonrisa. Dice: un montañero descubre un perro en la cima del Kilimanjaro mientras orinaba. El montañero, claro. Bueno, la noticia viene así dada. Dice: un montañero avistó un perro vivo en la cima del Kilimanjaro, la montaña más alta de África, mientras orinaba a más de 5.700 metros de altitud y a varios grados bajo cero. Estaba respondiendo una llamada de la naturaleza y vi al perro tumbado a un metro de la roca en la que estaba, en la que yo estaba, declaró en la revista John Missy, un turista que ascendió junto a otros tres compañeros y tomó una foto del animal con su teléfono móvil. La cumbre se encuentra a 5.730 metros y los 5.895 de altitud y soporta unas temperaturas de entre menos 4 y menos 15 grados centígrados. Por el gélido frío que hace a esas alturas, varios científicos han cuestionado no solo cómo pudo ascender el animal, sino de qué modo logró sobrevivir. En una opinión del veterinario Wilfred Marelle, es normal que un perro resista condiciones ambientales de frío extremo, pero es poco común que suba a la cumbre del Kilimanjaro, en el norte de Tanzania. Por ese motivo, afirmó a futuros montañeros que avisten al can de que estén en alerta, dado que el animal podría tener rabia. Pues mi pregunta es, ¿no hicieron nada por coger al animal? Digo yo, subes a la cima del Kilimanjaro y te encuentras un perro, no haces intención, este montañero o este turista, lo que sea, no hace intención de ir a ver si le puede coger o algo, ¿no? Más que dejarle abandonado a 5.800 metros de altura. Y ahora pues unas recomendaciones que las he recogido de los distintos periódicos sobre temas de alimentación, ¿no? Y dice, las patatas cocidas rebajan la presión arterial y no engordan. La humilde patata, esa que en España trajo Europa desde América, tiene fama de ser un alimento que engorda, aunque de eso puede tener la culpa los modos más insanos de comerlas. Fritas en bolsa o calóricamente salseadas. Ahora investigadores aseguran que comer patatas reduce la presión arterial y apenas engordan. Tiene una inmerecida mala reputación que ha hecho que muchos que buscan una dieta sana las descarten. Cuando se prepara sin freír y sin mantequilla, una patata solo tiene 110 calorías y docenas de saludables fitoquímicos y vitaminas. La patata es el segundo alimento más consumido en el mundo. La investigación se realizó con patatas preparadas en el microondas sin mayonesa ni ketchup, los aliños preferidos por los consumidores en EEUU, sobre 18 pacientes con sobrepeso y alta presión arterial, quienes comieron entre 6 u 8 tubérculos dos veces al día durante un mes. Tras esta dieta hallaron que la presión arterial media diastólica se había reducido en un 4,3% y la sistólica en un 3,5%, y ninguno de los sujetos del estudio había ganado peso. Cocidas, no fritas. El estudio explicó que debido a las altas temperaturas empleadas en su preparación, las patatas fritas destruyen la mayor parte de las sustancias saludables. Muchas de las propiedades de este tubérculo están en la piel, por lo que merece la pena cocinarlas con ella. Si son nuevas, claro. También se cocida simplemente en el microondas, puede preservar todos los nutrientes que contiene la patata. Vamos, que los carbohidratos no engordan. Y seguimos con este tipo de recomendaciones que nos dicen 10 errores comunes en la cocina que ponen en riesgo nuestra salud. Muchas de las infecciones e intoxicaciones derivadas de la alimentación en el hogar podrían evitarse. Así se desprende en un informe elaborado por Consumer, en la que destaca los 10 errores más comunes en seguridad alimentaria a nivel doméstico. Vamos a así enumerarlos: descongelar alimentos sobre la encimera, temperatura ambiente, guardar juntos en la nevera alimentos crudos y cocinados, dejar poco hechas carnes de pollo o preparaciones con huevos sin cuajar, servir la tortilla en el plato que se ha utilizado para darle la vuelta, preparar mayonesa o preparaciones derivadas con ensaladilla rusa con antelación, cocinar en varias etapas, dejar que los alimentos se enfríen durante un tiempo excesivo antes de colocarlos en el refrigerador, dejar alimentos ya preparados o sobras de un día para otro en el horno o en la encimera a temperatura ambiente, probar alimentos a ver si todavía están buenos y no lavarse las... Personalmente, de los 10 errores más comunes, yo he sacado que son casi de manera continua 4 errores como mínimo. Servir la tortilla en el plato que se ha autorizado para dar la vuelta. Guardar juntos en la nevera alimentos crudos y cocinados. Cocinar en varias etapas. Probar alimentos para ver si todavía están buenos. Eso es una práctica casi muy común, ¿no? Los pruebas y dices, uy, me pica la lengua, me sabe raro. O tiene un sabor y un olor específico. Combustible rockero, Sammy Hagar, Love or Money. Give me money. de Ives, Tic Tic Boom. Tic Tic Boom. Os recuerdo, mañana de 8 a 9 y media estaremos de nuevo aquí en la radio de la web, en el programa El Cielo desde un Cubo, infoprisión.com. Bueno, pues vamos allá a meternos en la última parte, en los últimos 27 minutos de programa, y vamos a dar un par de estas noticias tan peculiares, ¿no? Dice: un cura ebrio arrolla varios vehículos y se da la fuga. Algunos vecinos de Valencia salieron corriendo detrás de él y consiguieron atraparle. Don Juan salió a cenar con sus feligreses y no cumplió la máxima de: si bebes, no conduzcas. El cura de la iglesia de Santa María de Jesús en Valencia arrolló 11 vehículos estacionados, 2 coches y 9 motos. Después de chocar contra ellos, se dio la fuga. Pero los vecinos que estaban sentados en la terraza de un bar cercano salieron corriendo detrás de él y le atraparon. En las pruebas de alcoholemia, el religioso dio positivo, duplicando la tasa de alcohol permitida. El párroco había celebrado un par de horas antes una misa. En dicho acto temerario estuvo a punto de atropellar a la gente que se encontraba en las terrazas. Según el diario, el cura de 50 años y conductor del BMW, que acabó colisionando contra un semáforo, alardeó ante los agentes de influencias y amigos en las altas esferas políticas. Vamos, me imagino el diálogo de: perdona, gente, ¿usted no sabe con quién está hablando? ¿Usted no sabe a quién conozco yo? Hombre, digo yo que al ser cura, pues claro que tiene influencias en las más altas esferas políticas y no políticas, claro. Mano derecha de Dios, San Pedro, San Mateo. Y claro, siendo cura, pues me imagino que en el sector conservador y allí en Valencia, donde ya se han hecho un cortijo, pues me imagino pues que estará reclamando al expresidente y alcaldesa y etc, y etc, y etc. Bon pone un impuesto a las prostitutas callejeras. La pequeña pantalla con fondo verde indica la noche: 6 euros. Se trata de un parquímetro adaptado a nuevas funciones. Las prostitutas de la calle Immenburg en Bon deberán sacar de él un ticket cada tarde antes de ejercer su trabajo. Pueden empezar a las 8 y cuarto. La portavoz municipal explica que las autoridades quieren facilitarle las cosas a las señoras meretrices. Desde principio de año, quien quiera prostituirse en la antigua capital de Alemania debe pagar un impuesto de 6 euros por noche. La máquina automática es un intento de equiparar el trato a las prostitutas callejeras con las de los burdeles, cuyo control fiscal es mucho más sencillo. El municipio espera recaudar unos 200.000 euros mediante el nuevo impuesto sobre la prostitución. La nueva forma de cobro automático les evitará, además, tener que enviar funcionarios a la zona para cobrar a las mujeres una por una. Con introducir 6 euros y sacar el ticket válido por la máquina, la prostituta habrá cumplido con ese deber municipal. Las autoridades solo tendrán que comprobar que las mujeres de la calle Jürgenberg tienen el ticket validado. En caso contrario, serán multadas hasta con 100 euros. De las 200 prostitutas que ejercen en Bonn, la mitad lo hacen en la calle. Hombre, pues curiosa la iniciativa y como siempre se ha dicho, más que ignorar ese tipo de problema, lo que hacen es, digamos, jugar con ella, ¿no? También ante ese problema, esa marginalidad de la prostitución y de las drogas y tal, resulta que la alcaldesa de Bonn va a sacar un partido a algo que me parece además correcto, siempre y cuando garantice pues seguridad y garantice una serie de actividades dentro de este variopinto mundo de la prostitución y además marginal, o sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero en vez de atajarlo con acotar zonas, de crear guetos, de prohibir, de multar y de etc., primero lo que toman la medida es, tú eres prostituta, tú vas a ejercer en la calle, has de pagar 6 euros, te sacas un ticket y ya está. Pues realmente una medida interesante, simple. Paliza de España, Lituania en baloncesto. You'll provide the bird bath, I provide the skin lamp, bathe on in the moonlight, I'm to tremble like a kitten. Like rings and the flowers have no scent and the child been miscarried. Etc. tema habéis tenido que escuchar, como otros que he puesto, son bandas de anuncios, bandas sonoras de anuncios. Y este es Terrible Angels, Coco Ruth.
And if every angel's terrible, why do you hide inside? Like a child in a skirt. The mark is loud and bright, and bow it down, does she feel warm tonight? Bow it down, does she feel warm tonight? Bow it down, does she feel warm
tonight. Bueno, pues lo dicho anteriormente, España va ganando su partido de baloncesto, Lituania van por el segundo cuarto, Lituania 30, España 56. Y vamos a seguir y bueno, pues vamos a casi, nos quedan menos de 17 minutos. Belén Esteban, mi relación con Fran está fatal. La copresentadora de Sálvame, los agobios de mi marido y sus escarceos nocturnos han provocado que él se vaya de casa. La princesa del pueblo, Belén Esteban, ataca de nuevo y, como era de esperar, con una entrevista en su plató de Telecinco, donde no faltaron, por lo de siempre, lágrimas, palabras malsonantes y las verdades para tapar bocas a todos sus nuevos enemigos, porque Fran se ha ido de la casa familiar, pero nada de hablar de divorcio. Gracias a la revista Lectura, supimos que Belén Esteban y Fran sufrían otra nueva crisis una semana después de una reconciliación, y ahora, tal como la protagonista aseguró, la cosa está fatal. El fin de sus vacaciones en su querido Benidorm ha dado comienzo al sinfín de platos que la Esteban promete dar en esta nueva temporada. Y es que al parecer los agobios de Fran y sus carteos nocturnos estarían provocando que la relación más popular del panorama nacional se está tambaleando un día sí y otro también. Belén ha tenido que aguantar durante sus vacaciones muchos comentarios, ¿no? La de San Blas se sentó junto a su presentador, JJ Vázquez, para aclarar que era cierto. Mi relación está fatal. No me quiero separar, pero hay cosas que tienen que cambiar. Belén Esteban no solo aclaró que Fran Álvarez es el amor de su vida y que su matrimonio lucha con uñas y dientes, sino que además habló de que su marido había abandonado la casa y que ya veríamos lo que iba a ocurrir. Vamos, seguimos con el culebrón. Esteban, Fran Álvarez, Fran, Belén Esteban. Así se... Y ya que la cosa va de estos personajes, ¿sabéis alguno quién es Steven Seagal? Steven Seagal es este actor americano, un tío alto, fuertote, experto concretamente en Aikido, parece ser. Ha hecho películas donde rompe, troncha muñecas, dedos, codos, rodillas, tobillos, costillas, cuellos y etc. Ha hecho varias películas con un carácter, vamos a decir así, como ecologista, defensor de la ecología y tal. Bueno, pues Steven Seagal se enfrenta a una demanda por una masacre animal. El actor experto en artes marciales, Steven Seagal, se enfrenta a una demanda que culpa al actor de provocar una masacre animal. Según la demanda, disparó a un perro y mató a un centenar de gallos en una granja de Arizona. El pasado 11 de marzo, el actor y su equipo de grabación recibieron un aviso para dirigirse a la granja de Jesús Sánchez Llovera, donde presuntamente se estaban celebrando peleas ilegales de gallos. Se le acusa de disparar a un cachorro y matar a un centenar de gallos. Seagal iba a realizar una espectacular detención para su programa de televisión, Steven Seagal, hombre de ley. Pero lejos de hacer respetar la ley, él mismo se la saltó, irrumpiendo en una propiedad privada y destrozando todo lo que se encontró a su paso. El granjero ha emprendido acciones legales contra el actor por haber disparado a la mascota de sus hijos, un cachorro de 11 meses, y de haber matado un centenar de gallos, causándole sustanciales daños en su propiedad. Sánchez ha negado las acusaciones de dirigir peleas de gallos, tal. Se enfrenta a una indemnización de $100,000 en concepto de daños y además ha pedido explícitamente al actor que escriba una carta formal de disculpas a sus hijos pidiéndoles perdón por haber matado a su más... tema con toques folk, un tema simpático y agradable. Don't you look good? There'll be a woman soon. Kill Girl, You Will Be a Woman Soon. Es la canción, una canción de la banda sonora de la película Pulp Fiction. Bueno, pues son... Nos faltan 7 minutos y está por llegar, está por entrar uno de los genios del heavy metal.
We are the last in line.
Ronnie James Dio, The Last in Line, tristemente fallecido en este año, me parece. Sí, en este año falleció Ronnie James Dio de un cáncer de
estómago. We're a laugh without a tear, hope without the fear. We are coming. We may never, never, never come home, but the magic that we feel is one the right time. We're all bound upon the cross, broken by the toss. You can release yourself, the only way is down. We don't care below, we are fire, we are snow. When the hand of light quickly melts away, we'll go for the first time. Oh. If we're in our own domain, let's do it. We're the last in our eyes. True lies from the east, it's the angel or the beast. The answer lies between the good and the bad. We search for the truth, we can die upon the tooth. The thrill of the chase is worth the pain. We'll know for the first time if we're even alone.
Nuestro tiempo de programa se está agotando, nos queda escasamente un poquito más de un minuto. Os quiero recordar que mañana tenemos una edición más de lunes del Cielo desde un Cubo, infoprisión.com. Empezaremos a las 8 de la tarde y terminaremos el programa a las 9 y media. Como ya sabéis, el programa se divide... noticias penitenciarias en el Facebook de la web. Daremos un repaso al foro, al área de descanso, y para los foreros que quieran participar tenemos la herramienta del Skype. Intentaremos saber si mañana ponemos de acuerdo a dos foreros particulares, dos foreros que tienen su aquel, que tienen chispa, que tienen su gracia. Intentaremos saber si mañana entran a participar. Pues casi nos vamos a ir despidiendo. Vamos camino de las 9 de la noche. En cuanto al baloncesto, pues parece ser que España está arrasando a Lituania. Están ahora, va a empezar el tercer cuarto y España va ganando 62 a 36 a Lituania. Hemos recordado que Rafa Nadal se ha clasificado para la siguiente ronda. Y en moto, triplete español, Nico Terol, Marc Márquez y Jorge Lorenzo han copado las primeras posiciones en el Campeonato del Mundo celebrado en San Marino. Así pues, nada más, deseando que hayáis pasado un domingo entretenido y agradable. Nos despedimos, pues como no, con nuestra sintonía del programa y deseando que paséis pues lo que queda de domingo, y mañana será más y mejor. Y entonces nos encontraremos en este mismo punto a eso de las 8 de la tarde. Un saludo, muchas gracias por la escucha y deseo mañana continuar con todos vosotros. Un abrazo y hasta mañana.